Bueno, siendo las 9:11 de la mañana, Mariano, ¿qué te parece si le damos los muy buenos días a este querido colega e historiador que es Rubén Furman? Rubén, acá estamos, Mariel Cosaqui, Mariano Grandi, ¿quién te habla? Eduardo Onguita, saludándote. ¿Cómo estás?
Dante.
¿Bien?
¿Me escuchás?
Perfecto, sí.
Sí, yo te escucho perfecto.
Ah, bueno, ya estamos.
¿Qué?
¿Qué más
Rubén
querés?
es un tipo muy madrugador. Ya a esta hora de la mañana sabe todo lo que está pasando en el mundo. Pero como es historiador, no le vamos a pedir que nos hable de la actualidad. Rubén fue jefe de redacción de Página 12, jefe de redacción de Telam, o sea, de periodismo, alguito sabe. Pero además es un historiador muy interesante. En una oportunidad, vos recordarás, Rubén, cuánto hace, pero hará como 4 o 5 años, fuimos a la plaza Martín Fierro, donde están algún resto recuperado de la fábrica Bacena, donde se llevó a cabo la lucha obrera que significó la Semana Trágica de Buenos Aires, que fue entre el 7 y el 14 de enero. Bueno, escribí una nota con todo lo que me contaste. Para mí fue un gusto estar en ese lugar con un tipo que conozco hace tantos años. Me gustaría que refrescaras un poco porque no fue solamente una lucha obrera, fue una lucha obrera en un gobierno radical, fue una lucha obrera en un gobierno radical donde participó la Liga Patriótica, un grupo ultrafascista o de ultraderecha. Así que bueno, danos un panorama de todo esto, Rubén, por favor.
Bueno, casualmente ayer se cumplieron 104 años del fin de la huelga de Bacena, que es la base de esa. Fue algo más que una huelga obrera, fue una pueblada. Fue la primera pueblada en el estricto sentido de pueblada, es decir, no es solamente un grupo de trabajadores, sino que es casi toda la población de la capital sumada a una protesta que se inicia precisamente en una lucha obrera. Si hoy uno mira cuál era el pliego de consignas de los huelguistas, son una tontería porque pedían 8 horas de trabajo en vez de 11, el pago de horas extras, es decir, que el trabajo no fuera destajo, sino que hubiera algún tipo de reglamentación y el doble de descanso dominical. Ese era el conjunto de reivindicaciones. En realidad, para llegar a lo que hoy parece normal, corrió mucha sangre. Y en realidad, la semana trágica, que se llamó mucho después la semana trágica, hasta por lo menos los años 60 se la conocía como la semana de enero. Perón hablaba de la semana de enero como una experiencia que él había tenido relativamente cerca, porque en su primer destino como teniente en el batallón de arsenales, se recogieron parte de los cadáveres que fueron. Bueno, hay una discusión sobre la cantidad de muertos que hubo. Los diarios de la época, La Vanguardia, dijo 700 muertos. El historiador Horacio Silva dio con un documento de la Embajada de los Estados Unidos que dice que hubo alrededor de 1.300 muertos, y entre ellos, y este es un detalle, 179 rusos judíos asesinados en el único pogrom, o sea, asalto a una población judía, la palabra es de origen ruso, ¿no? Porque eso era una práctica habitual en Rusia, a los barrios de el único pogrom fuera de Rusia en América Latina y casi en el mundo, donde, bueno, asaltan fuerzas de la Liga Patriótica, que es la primera milicia blanca que se constituye en estos días, los barrios del 11 y de Villa Crespo, y matan a 179 rusos judíos, es decir, a los judíos habitualmente se les decía ruso, ¿no? Porque provenían mayormente de Rusia, de Ucrania, de Sarabia, y parte de esos rusos, judíos, sobre todo ese grupo, es depositado ahí en el batallón de arsenales donde revistaba Perón. Años después, en la Plaza Martín Fierro, ya convertida en plaza porque después de la huelga la empresa vendió el establecimiento, lo trasladó a otro lugar, la municipalidad lo compró, destruyó completamente las instalaciones de la, lo que originalmente era una bulonera, después se convirtió en una metalúrgica, de ahí vino la metalúrgica Tamet, pero cuando se destruyó en el año 48, Perón recordó que él había visto los resultados de esa semana de enero y que había sentado en su conciencia la idea de que un soldado argentino no podía disparar contra su pueblo. Algo que, bueno,
Rubén, te interrumpo porque creo recordar que hablamos, cuando estábamos ahí en la Plaza Martín Fierro, de la ubicación de una ametralladora de pie, de esas que se veían en las películas del oeste y que tiran una ristra de balas, y que las tropas disparaban con ametralladoras de pie, no solamente con armas de puño, contra los huelguistas.
Sí, sí. Bueno, para aquellos que conocen el barrio, el frente de la empresa, de los talleres de Bacena, daba a lo que hoy parece una cortada, Barcala, que es un desvío de la calle en Cochabamba, y en cada una de las esquinas fueron colocadas, según algunas crónicas, dos ametralladoras 50, que eran estas ametralladoras pesadas, además de los matones contratados por la empresa, que se ubicaron con carabinas en los techos de la empresa, porque por allí pasaba, ya se había cometido la primera masacre. No fue una huelga de un solo día, no fue una poblada de un solo día. Comenzó el 7 de enero, la huelga venía de diciembre. El hábito que tenían los trabajadores en huelgas era voltear los carros con la chatarra que llegaban a la fundición y que venían desde la calle Amancio Alcorta hasta el barrio de San Cristóbal, a la fábrica. Y los obreros en huelga volteaban los carros manejados por los cocheros, que eran crumiros, ¿no?, como se le decía entonces a los carneros, a los rompehuelgos. El día 7, un grupo de matones contratados por la empresa, junto a la policía, balea la zona de donde se juntaba la chatarra para la fábrica, y mata a siete personas. Ninguno de ellos trabajador de Bacena, gente que vivía en los inquilinatos ahí por la calle Amancio Alcorta, y esto desencadena una protesta que va en escalada, y que, bueno, el día más tremendo de esa escalada es el día del entierro de los primeros asesinados, porque el cortejo va desde el sindicato que estaba en la calle Amancio Alcorta, llamada Sociedad de Resistencia Obrera Metalúrgica, avanza el cortejo, pasa por la puerta de Bacena y sigue hasta Chacarita. Todo el trayecto, absolutamente todo el trayecto, son baleados, son hostigados, y se registran muertos, que también es imposible saber la cifra exacta. Algunas estimaciones de la prensa de ese momento hablan de 50, otras de 80, algunos precisamente por las ametralladoras. En realidad las ametralladoras tenían otro fin, porque un grupo muy, muy exaltado de los huelguistas intentaba penetrar en la empresa. Y para eso arrojaba sobre los portones de entrada carros incendiados. Y bueno, cada vez que se producía una carga de los asaltantes, le respondían con las ametralladoras 50. En realidad, la gran cantidad de víctimas se produjo en el cortejo. Imagínate que salieron a las 9 de la mañana de la zona de Nueva Pompeya, llegaron a las 5 de la tarde a la zona de Chacarita, no pudieron enterrar a los muertos, porque fueron baleados dentro de la Chacarita, fueron baleados dentro de una iglesia. Durante todo el trayecto fueron hostigados, mientras se producía en la ciudad de Buenos Aires algo que no estaba para nada previsto, yo diría casi para nadie, que fue primero gran cantidad de sindicatos que se plegaron a la huelga decretada ese día para acompañar al cortejo. Vale decir, el 9 de enero de 1919 es un día de lucha en toda la capital, y además las fotografías y las crónicas, sobre todo las fotografías que recoge el Archivo General de la Nación, muestran una ciudad con barricadas, tranvías descarrilados, vías de tranvías parados. El ministro de Guerra, Elpidio González, de manera anónima se trata de acercar a la zona de los talleres Bacena, le queman el coche, no lo matan y tiene que volver caminando. Y bueno, eso obviamente despierta horror en la clase dirigente, incluso en el propio gobierno que venía. El gobierno radical ha tenido en eso un triste destino, ¿no? Porque siendo el primer gobierno plebeyo surgido de una elección limpia bajo la ley Sáenz Peña y no siendo un gobierno netamente de la oligarquía, tuvo que reprimir o lo hizo, no sé si tuvo, las tres grandes huelgas que hubo en esos años con miles de muertos, ¿no? Es decir, la de Bacena, la de la Semana Trágica, la de la Patagonia Rebelde, dos años después, la de la Forestal en Chaco. Claro. Son todos hechos análogos y además unidos entre sí, porque yo en alguna nota que escribí lo llamé la sangre de las 8 horas de trabajo, porque no era mucho más lo que pedían, ¿no?
Rubén, te quiero hacer dos preguntas en una. Una, el rol de la Liga Patriótica, ¿cómo se conforma este grupo que es la patota que básicamente hace el programa de Buenos Aires? Y después, los tres acontecimientos tan tremendos que vos mencionás, en los tres hay intereses británicos. Entonces, si realmente eso incide o es una visión conspirativa el hecho de que los conflictos hayan escalado a semejante nivel y la represión haya tenido tanta ferocidad, habiendo intereses británicos, en algún caso más cercano, en algunos más analítico, en el caso de la Patagonia sobre todo.
Mira, en el caso de la semana de enero, de la Semana Trágica, no hay ninguna duda, porque el día 8 de enero, cuando ya se ha consumado la primera y estaba a punto de consumarse la segunda matanza, Yrigoyen en persona llama a los directivos de Bacena, que estaban asociados a la Steel Manufacturing, Iron and Steel Manufactory, heredera de Bacena, y estaba asociado a una empresa británica. Y a la cita con Yrigoyen, donde les pide que levanten, que traten de hacer algo para arreglarlo, que ya parecía un desastre, todavía no se había cometido el peor desastre, y todavía el gobierno no había tomado la principal decisión, que era designar un represor militar, un hombre de confianza máxima de Yrigoyen, el general de Lepiane, que era un compañero él de la Revolución del 90, y a esa reunión, insisto, en la Casa Rosada, va no solamente los directivos de Bacena, sino que va el embajador inglés, Reginald Tower, que obviamente aboga por los intereses de la empresa, y va el apoderado general de la empresa, que es el senador radical Leopoldo Melo, es decir, lo que hoy llamaríamos un conflicto de intereses, ¿no? O sea que no, naturalmente tuvo mucho que ver en ese diseño de resolución del tema, donde simultáneamente se buscaba algún tipo de mediación, de evitar el conflicto, porque después de la matanza y después de que la situación se desborda plenamente, después del 9, donde ya se registran grandes cantidades de muertos y donde comienza a haber víctimas en todos lados y en los barrios y gente que no tiene nada que ver, porque además la población reacciona ante la policía y el cuerpo de bomberos armado, entonces allí Yrigoyen designa de Lepiane, que junto a una fuerza de tarea importantísima, porque dos acorazados colocan en la puerta del Río de la Plata y desciende la marinería. Bueno, es una fuerza enorme que supera obviamente a los huelguistas organizados, y que la orden es terminar con el conflicto, que para la derecha, para los diarios tradicionales que representaban el empresariado, la nación, eran jornadas de un soviet. Decían de esta manera: estamos viviendo en la Argentina la instauración del soviet, porque el fantasma, y esto es lo que da marco internacional a los conflictos, era la Revolución Rusa. Revolución Rusa, que no tenía tanta influencia orgánica como había creado expectativas en el proletariado, en los primeros sindicatos, en los primeros obreros organizados, de que, bueno, que era posible un mundo mejor, donde los trabajadores tuvieran el poder. Esto, digamos, no solamente daba ánimo, sino una perspectiva, digamos, a la lucha, porque la posibilidad del triunfo era la revolución en sí mismo. Y entonces, para terminar con eso, el gobierno toma una decisión muy drástica, se le adjudica al general de Lepiane, lo adjudicó el diario La Nación, haber dicho que, bueno, de lo que ocurriera por su intervención se iba a hablar en los próximos 50 años. Y efectivamente se habló más de 50 años, y efectivamente el saldo fue trágico, al punto de tener que adoptar ese nombre después, ¿no? Pero, si vos me permitís, hay otros hilos de continuidad entre estas luchas. Yo, para charlar con vos, hice los deberes. Leí, y entre otras cosas, leí con un libro que hacía tiempo que lo tenía, no lo encontraba, ¿no? Porque tengo algún desorden en la biblioteca. Un libro que se llama Antonio Soto, Del Ferrol al Fin del Mundo, de un tal Lois Pérez Leira, que es un grupo de comunicación gallego que, bueno, que se dedicó en algún momento a investigar la vida de gallegos en el mundo. Antonio Soto fue el gran líder de la huelga de la Patagonia Rebelde, como lo inmortalizó la investigación de Osvaldo Bayer, y se vio masivamente en la película La Patagonia Rebelde, que es una de las películas aún con más vistos en la Argentina, ¿no? En su momento fue espectacular, incluso tuvo muchos problemas porque, como contaba acabadamente el rol del ejército en la matanza de obreros, en la estancia de Lanita y, bueno, en otras, estamos hablando del año 73, hubo un gran despelote hasta que finalmente se vio. Creo que el propio Kirchner dijo que Néstor Kirchner trabajó como extra en una de las escenas masivas de la, porque él era un muchacho y, bueno, buscaban extras para una escena de masas.
No solamente eso, sino una cosa muy interesante es que el gobernador de Santa Cruz, Jorge Sepernick, que era un tipo recontra progresista, hizo que muchos de los extras fueran policías de la provincia de Santa Cruz. Es decir, que le puso todo el apoyo. Y contaba Osvaldo Bayer que, como la situación significaba destapar una olla muy pesada, tenían que hacer el rodaje de la película a mil. Así que, no, las anécdotas de cómo se hizo esa película son maravillosas. Perdóname que te interrumpí.
No, digo, a ver, la Patagonia Rebelde, la Patagonia Trágica, como se la denominó en la primera versión, de un abogado radical que había defendido en algún momento a los huelguistas, un libro llamado precisamente La Patagonia Trágica, de José María Borrero, un abogado español. Una de las cosas que llama enormemente la atención es la gran participación de españoles. Es decir, hay españoles por todos lados. Soto era español, este Borrero era español, el fundador de la sociedad obrera de Río Gallegos, Eduardo Puente Carracedo, era español, buena parte de ellos gallegos. Los dirigentes del lado chileno también eran gallegos. Bueno, esto es lo que uno, cuando dice una gran inmigración gallega, dice: ¿dónde estaban? Bueno, estaban en muchos lados, también estaban en el sur.
Y te agrego un detalle, Rubén, un detalle de esto, que se nos va el tiempo, pero es una charla importantísima para mí. Te agrego un detalle. El gallego Soto, cuando en la estancia Lanita deciden, el grupo que él lidera decide no aceptar las condiciones del ejército, porque ya habían fusilado a todos los que se aceptaban dialogar con el ejército, lo fusilaban, entonces en asamblea deciden dialogar con el general Anaya, no, el capitán Anaya, que era el que estaba junto con Varela, mandando las operaciones en la estancia. Y cuando la mayoría de la asamblea decide aceptar el diálogo con los militares, el gallego Soto dice, no, nos van a matar, nos vamos. Y se van a caballo a Chile. Y por supuesto, efectivamente, tal como pronosticó Soto, fusilaron a todos los que pactaron el diálogo para que sus reivindicaciones siguieran adelante. Y al gallego Soto, en Chile, lo refugiaron muchísimos españoles. Es decir, el gallego Soto, que era un fugado de la Argentina, vivió, incluso tuvo hijos, conoció a una de sus hijas que vive en el sur de Chile, haciendo un trabajo documental, y la verdad que es una época donde la solidaridad entre luchadores, entre gente que pedía reivindicaciones sociales, fue maravillosa. Robin, se nos va el tiempo porque tenemos ahora que hablar con una gran colega argentina que está en Brasil. Nos queda para una próxima vez, y yo no quiero que pase mucho tiempo, que hablemos de la Liga Patriótica y de los grupos de ultraderecha originarios de la Argentina. Te lo dejo, si no tenés inconveniente, para que a lo mejor el mes que viene podamos tener una charlita sobre este tema y hablemos de Puños y Pistolas, que es un trabajo extraordinario, un libro que les recomiendo, que tiene que ver con la Alianza Libertadora Nacionalista. ¿Te parece, Rubén?
Sí, cómo no. Te agradezco ya.
Por favor. Que tenga muy buen domingo. Te mando un abrazo.